se van a cumplir 12 años desde aquel 1 de julio de 2002 en el que las máquinas excavadoras entraron a los campos de Huerta de la Punta, una pedanía de Valencia capital. En la edición de hoy de este espacio vamos a incidir y repasar qué ha ocurrido en este tiempo desde esa intervención de la administración para modificar todo lo que es en sí ese campo de Huerta. Tenemos con nosotros, como es habitual, a nuestro ecologista Antonio Arnao. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo era la punta en aquella época?
La punta era un resquicio de huerta tradicional con casas típicas. He visto alguna con los azulejos estos de Manises en sus paredes internas, algunas bastante sofisticadas incluso. Recuerdo una que tenía un caballo, un establo para su caballo, que no puede tener en muchos sitios, y una huerta que todavía estaba en producción haciendo varias cosechas al año.
Como estamos en el ámbito del medio ambiente, ¿qué suponía tener una huerta?
Bueno, era una huerta de especial protección por su tradición y por su calidad. Estaba considerada la mejor huerta productiva que daba en la huerta de Valencia. Y en cuanto ambientalmente, pues hace de pulmón verde, es como un jardín en cualquier sitio. Aparte de mantener las raíces culturales y tradicionales de tu tradición agraria en esta ciudad. Pero también era una forma de mantener el estilo de vida de la gente que seguía queriendo tener ese estilo de vida y que fue interrumpido por una maniobra especulativa, aparentemente, que amparándose en supuesta necesidad del puerto de crecer, quiso cambiar el Plan General de Ordenación Urbana y quitarle esa protección para ampliar la ZAL como zona del puerto, zona de actividades logísticas. Es algo que siempre hemos considerado que era una falsedad y toda la ciudad se levantó contra esto. Se recogieron bastantes más de 100.000 firmas, no recuerdo, 120, 140, y además hacía una labor de resistencia. Recuerdo que allí empezó la primera escuela Perlorta, que habían reuniones en la unificadora de la punta de colectivos, y bueno, había un movimiento en Valencia de protesta contra esa actuación porque se considera que los puertos secos son los que realmente hacen la actividad logística y que no tienen que estar estropeando esa zona.
¿Qué consecuencias tuvo esta transformación de la huerta a los que residían allí, en la huerta?
Bueno, aquello se le llamó la deportación, porque todos se opusieron, no hubo negociaciones. Las condiciones, además de las expropiaciones forzosas, fueron muy malas. Hubo un movimiento de resistencia, de ocupación de las alquerías que ya sabían los que habían vencido, pero hubo una lucha que además terminó en los tribunales, y esa es la historia que debíamos contar, porque eso es lo que cambió a partir de julio de 2013, viniendo de donde vinieron. Tú has contado que en 2002 empezó con los derribos, y fueron derribos forzosos. En ese momento, desde el año 2000, ya había una demanda de vecinos afectados y de la unificadora de la punta contra la sentencia que hizo Cotino, no una sentencia judicial, sino aprobar la modificación del plan general y quitar la protección para que el plan de logístico de la ZAL se pudiese hacer. Pero lo que se ha visto en los tribunales, después de muchos años y de muchos recursos de la administración, que llegan a 2004 y 2005, la que se ha ganado ahora viene de 2005. Fue un recurso de casación que interpusieron las mismas afectados, por el que en ese recurso de casación se volvía a demandar que la sentencia que había declarado, que el documento estaba, pero no era válido, porque se puso mucho tiempo después al expediente. Porque en el momento de hacerlo no estaba. Y es un informe de costas y del dominio público, que es estatal, que no había llegado, y Cotino cerró el expediente personalmente, porque era entonces el conseller.
Que Cotino era el conseller por aquella época de Medio Ambiente.
Era el conseller de Medio Ambiente y hizo el expediente deliberadamente falseado a falta de ese expediente preceptivo. Con eso se aprobó y no pasó nada más. Tiempo después, los gobiernos del Partido Popular se lo dieron y lo anexa al expediente, pero el expediente ya había sido hechas las deportaciones, ya estaba todo esto en marcha, y además eran tan conscientes, que eso es lo que en 2005 me hizo volver a recuperar la historia, que resulta que en 2005 ya había una ZAL en el sitio que decíamos los ecologistas, en el cruce de las autovías a Madrid, a Barcelona. con la línea del ferrocarril. Y ahí están esas instalaciones que, por cierto, tampoco es que estén rebosantes de actividad, pero están allí, y mucho más rebosantes. Lo curioso de la punta es que, a pesar de que en 2004 y 2005 se estaban haciendo recursos, y ya estaba la sal en el otro sitio, y nunca se vendió una sola parcela, fue ocupada para las actividades que estaban hechas. Aún se puede ver pelado el arrasado del campo, parceladito con sus delimitaciones, y ningún solo operador ha querido ninguna parcela del suelo. Por tanto, lo de la necesidad estaba claro que no era para eso. Ahí hay un caso de presunta prevaricación para actuar en contra de los vecinos. Que, por cierto, ahora mismo, la novedad también es que muy recientemente, no sé si fue la semana pasada o la anterior, ya han tenido que pagarles a los que fueron entonces deportados, que ha dicho que en unas condiciones pésimas, encima tardaron años en hacer el realojo, que es preceptivo también. Los que vendieron por la expropiación cobraron cantidades irrisorias por sus viviendas y ahora han tenido que cobrar un 25% más de lo que entonces se les pagó. Aún así, el problema es que lo que dice la sentencia es que fallan a favor del contencioso administrativo contra la resolución del consejero de Medio Ambiente por el que se aprueba el plan especial modificativo del Plan General de Valencia para desarrollar la zona de actividades logísticas del puerto, acto que anulamos por ser contrario a derecho. Esto es un precedente que ahora lo que procedería es recuperar la tierra, pero parece ser que eso va a ser muy difícil porque aprovecharon para llevarse la capa de tierra fértil. Eso te hace sospechar que el objetivo no era hacer la sal, sino que presuntamente habían otros intereses urbanísticos posteriores. Y al tener una figura de máxima protección, lo que hicieron es apelar al interés general para pasar a industrial y cuando aquello fuese un fracaso, poder hacer la urbanización soñada.
¿Se han exigido responsabilidades a los políticos de la época por esta situación?
La única que he podido rastrear es una querella de una organización ecologista. Una querella por prevaricación directamente a Cotino que debe tener como 2 años y que aún no conozco el resultado. Pero casos de estos están produciéndose más. Ahora habrás visto una cosa que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que CGT como sindicato y la Intersindical como sindicato llevan 6 años peleando también, que es las actuaciones de Baersa. Al estar las actuaciones de Baersa por una empresa pública
que es la Valenciana, es una empresa pública, de aprovechamiento energético de residuos sociedad anónima, ¿no?
Exacto, pero que ellos, los empleados, es una empresa pública, por tanto no son funcionarios. El Estatuto del Funcionario dice que para las actuaciones que, por ejemplo, son las que hacen habitualmente de las denuncias ambientales y, sobre todo, lo que puede producir más efectos, que son los informes de impacto ambiental, tienen que ir firmados por un funcionario. No hay más que ver el número de funcionarios que hay, que son muy poquitos, y los centenares de casos de impacto ambiental que han estado dilucidando durante estos años, ha sido el boom de los PAIS y de las actuaciones territoriales, evidentemente se ven ya que hay actuaciones muy simbólicas que han salido en la prensa, como el aeropuerto, como
por ejemplo también Sociópolis.
Sociópolis.
Impulsada por Rafael Blasco.
Condenado firme a 8 años. Y aún tiene juicios pendientes posteriores. Es decir, está claro que haya habido actuaciones que no se pueden considerar válidas, que son consideradas nulas, y la sentencia, por ejemplo, en el caso de Baersa, que serían docenas y docenas de casos muy importantes, no los declara la sentencia nulos, como en este caso de la punta, que sí que está declarado nula la actuación, pero cualquiera que se oponga a una determinada actuación hecha en ese momento no tendría más que hacer una actuación en los tribunales para denunciar este hecho y que le presenten las firmas del expediente como válidas al ser de un funcionario, con lo cual se podrían anular por sucesivas sentencias muchas que se recurriesen. Aparte, sabes que Baersa está ahora mismo en un ERE muy complicado, un expediente de regulación de empleo. Toda la situación está totalmente abierta. No se sabe qué va a pasar con los empleados, no se sabe qué va a pasar con Baersa y ni cómo van a poder solucionar eso. Y todo viene de tomarse el medio ambiente como una fuente de apropiación de capital por expolio y traducirlo en dinero. Y para eso se han saltado, de una forma que solamente se puede considerar como prevaricadora si lees el artículo 404 del Código Penal, lo sabíamos todos y se ha estado denunciando desde hace 6 años, de que nada más que los funcionarios pueden hacer determinadas actuaciones ambientales, Por ejemplo, el simple hecho de que tú hagas una denuncia de un vertido que ves de una empresa. Si tú te vas a la oficina de Castellón, resulta que en la oficina de Castellón no hay ningún funcionario. Hay unos empleadores de Baersa. Entonces, la recepción de esa denuncia no es válida. Es el caso de las grúas. Tienen que ir acompañadas de un policía municipal. El de la grúa no te puede poner la sanción y llevarse el coche si no va con la sanción.
Sin embargo, el propio PP justifica esta situación y dice que supervisaba un funcionario los informes que emitía esta empresa pública, Baersa, con lo cual se validaba de alguna forma.
De alguna forma no legal. Si tú tienes 50 personas empleadas haciendo impactos y tú supervisas, no, lo que la ley dice es que tú firmas y te responsabilizas de la actuación. Porque además necesita unas cualificaciones la actuación, que a mí me consta porque conozco a muchos y muchas, que el personal de Baersa es competente. Pero el problema no es ese. El problema es que lo han querido tener con una empresa pública para pagar menos dinero. El problema es que un empleado es presionable porque no tienes más que despedirlo cuando no sigue tus órdenes. Si tú tienes un funcionario, según el estatuto del funcionario, él puede oponerse a aquello que no esté de acuerdo con la normativa, con la legislación, porque su obligación como funcionario público es defender a la ciudadanía. Por tanto, no le puedes decir nada. Y eso le ampara. No le puedes despedir tampoco. Precisamente por eso despedir a un funcionario es más complicado, porque si no, estarías en mano del jefecillo de turno o del responsable político. Y el funcionariado tiene que funcionar para la ciudadanía, gobierne quien gobierne.
Esto ha supuesto un sobrecoste para el Tesoro Público Valenciano, el que sea la propia empresa pública, Baersa, el que emitía esos informes. Si él lo hubiera hecho los funcionarios, hubiera salido, aparte de la legalidad o no, más rentable.
No, porque esto era un poco de mover el dinero de un sitio para otro. Ilegalmente también, o al menos irregularmente, los funcionarios compartían en la consellería con la gente de Baersa. Es decir, estás utilizando instalaciones públicas para una empresa. La propiedad de la empresa no depende para estas circunstancias. Y tú no puedes compartir el espacio ni pagar los gastos desde el erario público, desde el presupuesto de la consellería, de una luz, unos insumos, una limpieza, unos papeles, unos bolígrafos que estás utilizando los funcionarios, empezando por el espacio, que es lo más caro. Eso es lo que no es legítimo. Y el asunto de las denuncias es flagrante porque no pueden prosperar ninguna denuncia por culpa de que no están registradas por un funcionario.
No tenemos más tiempo, Antonio. Hasta la próxima ocasión. Salud.
Igualmente.
Ecologista Antonio Arnao.